Quería hacer algún comentario sobre el comienzo de clases, que es un tema que naturalmente a todos nos interesa mucho, ya sea que tengamos hijos en edad educativa o no, es un momento importante para el país. En este caso, las clases van a empezar normalmente, hay distintas fechas, naturalmente yo no voy a hacer una lista, eso se pregunta dentro de los consejos de educación primaria, secundaria, e incluso las facultades tienen fechas distintas de inicio de clases, pero está todo según lo previsto. Estamos sí enterados de medidas que se han tomado, por ejemplo, de mejora de locales que se van a inaugurar o mostrar durante esta semana. Uno de ellos para preescolares, otro de ellos el propio y querido IABA, que ha tenido mejoras edilicias importantes. Y también de medidas de mejor ordenamiento. Creemos que se va a empezar mejor. Siempre puede haber alguna irregularidad en cuanto a clases no asignadas, pero que hay un trabajo muy concienzudo de asignar las horas, también de registrar la presencia de los docentes en secundaria, sobre todo, que es donde ese problema se puede dar, de falta de docentes. Todos partimos de que todos queremos lo mejor para los estudiantes, pero a veces hay problemas organizativos que creemos que este año vienen mucho mejor. En cuanto a incidencias de la ley de educación, que es natural que uno se lo pregunte porque empieza a regir este año, la implementación va a ser naturalmente gradual porque es compleja. Tuvimos algunas reuniones y constituimos formalmente el grupo que se ocupa del Sistema Nacional de Educación Pública el miércoles pasado. Esta comisión del Sistema Nacional de Educación Pública está constituida por ANEP, la Universidad de la República y el Ministerio de Educación y Cultura. Después vamos a llamar a la comisión de la Comisión de Enseñanza, la Comisión General de Enseñanza, la que se llama COMINE, según la sigla, que tiene una constitución mucho más numerosa porque está representada la educación privada, que es natural que lo esté, y también los trabajadores, otros ministerios, como por ejemplo el de Salud Pública, el INAU, y otras organizaciones que tienen que ver con la educación. Hasta ahora nos hemos reunido sobre el sistema de educación pública, que es el nuclear, digamos, y que tiene que poner a marchar dos grupos de trabajo que son fundamentales, que son las comisiones que van a diseñar, que van a proponer dos instituciones nuevas, el Instituto Terciario Superior y el Instituto Universitario de Formación en Educación. El Instituto Terciario Superior, recuerdo brevemente, tal vez algunos ya lo sepan, es un instituto que se proyecta hacer fundamentalmente en colaboración entre ANEP, sobre todo por vía de la educación técnico-profesional, y la universidad, para brindar carreras cortas, habilitantes para el trabajo, con las que también se pueda seguir estudiando. Esos conocimientos se reconocen, se validan para seguir otras carreras en el caso de que la persona tenga vocación y lo desee. La finalidad principal es dar formaciones para la ciudadanía, por supuesto, y también para el trabajo, lo que va en beneficio de la formación de los jóvenes y de su posibilidad de insertarse, de arraigarse, de no tener que irse ni del Uruguay ni de su lugar, porque a veces uno se refiere también a los distintos departamentos o a las regiones en que se está precisando mucho trabajo. Yo me enteré con alegría de que hay departamentos en el Uruguay que tienen lo que podríamos llamar desocupación negativa, es decir, que es más el pedido de trabajo que la oferta. Eso es muy bueno, sin lugar a dudas, es un problema de los buenos, es un problema de crecimiento. Quiere decir que hay actividades y no nos tiene que pasar que haya actividades que requieran ciertas capacidades o talentos y que no tengamos las personas capacitadas. Por eso yo le asigno mucha importancia a este tema de los institutos terciarios, que la idea es que formen una red, que no sean todos iguales necesariamente, que por ejemplo que el de Rocha no sea igual al de Tacuarembó, que se adecue a las actividades que se hacen en ese lugar, sin ser tampoco, digo, una formación cerrada en sí misma. Se puede seguir adelante, pero resuelve el problema del trabajo de los jóvenes, el empleo de los jóvenes, que es uno de nuestros problemas realmente preocupantes, y también de los emprendimientos. sean estas empresas en el sentido clásico, sean cooperativas, sean lo que sean, por eso digo emprendimiento, que es más general, para que tengan trabajo, para que tengan trabajadores, para que tengan fuerza de trabajo capacitada, que se está requiriendo cada vez más, porque cada vez exige más se necesita realmente más calificación, porque la producción es más sofisticada, incluyendo la producción agroindustrial, que cada vez tiene más tecnología atrás. Yo a veces digo, la carne parece un producto primario, pero ya no lo es tanto, porque tiene detrás trazabilidad y una serie de tecnologías importantes. Y sobre el Instituto Universitario de Formación en Educación, creo que no se precisan muchos comentarios. De la calidad de los educadores es que depende fundamentalmente de la calidad de la educación, más que de los planes. Con un mal plan y un buen educador, en el fondo, igual la gente aprende mejor. Por supuesto, mejor que las dos cosas sean buenas, pero tienen que ser de calidad universitaria, tiene que ser gente que pueda hacer posgrados. Y tratamos de recoger también, en colaboración entre la Universidad y ANEP, lo mejor de las tradiciones que existen en el país, de la tradición que llamamos normalista, que es que cada institución forma sus propios educadores, como el magisterio tradicional, el Instituto de Profesores, y también la investigación en educación, porque hay mucho que investigar de cómo se aprende, cómo se hace que aprendan personas con distintas experiencias o distintas historias, porque si queremos deseducar a todos, no podemos tratar de educar a todos de la misma manera. Cada cual aprende desde lo que sabe. Esos son para nosotros los primeros cometidos rápidos. El Sistema Nacional de Educación Pública reglamentó su propio funcionamiento. Está también estudiando qué aspectos de la ley necesitan reglamentación por vía de decreto. Algunos necesitan, no necesariamente va a ser un decreto solo para reglamentar toda la ley, sino pueden ser más de un decreto. Y ha estudiado la constitución de estos grupos. Otro tema que yo creo que también es una natural preocupación es cómo van a empezar a funcionar los consejos de participación que la ley prevé en cada centro educativo, sea escuela, liceo, escuela técnica. Para nosotros es un instante, para todos nosotros, quiero decir el Ministerio, ANEP, la gente, yo creo, es muy importante porque es una instancia realmente democrática. Yo siempre digo, un país no es democrático solo porque el presidente se elija por voto. Es democrático porque hay varios poderes, hay varias iniciativas. Aquí, en el centro educativo, que es donde se produce la educación, van a estar representados estudiantes o alumnos, padres, referentes sociales y, por supuesto, docentes y la dirección. Como existen las comisiones de fomento y son necesarias, se va a empezar citando a las comisiones de fomento que ya están reglamentadas. Y después se va a hacer una transición medida, suave, pedagógica, entre las comisiones de fomento y los consejos de participación, que no son la misma cosa con otro nombre, porque para empezar ya tienen distintos constituyentes, tienen distintos integrantes, y además se aspira a que hagan una función más amplia, no solo de mejora del centro educativo, de cuidado, de asistencia, que es muy valiosa, sin duda, y hay que reconocerles una labor importantísima a las comisiones de fomento, sino además de opinar sobre el proyecto educativo. No significa esto que estén calificando a los docentes, sino que opinen sobre la experiencia del proyecto educativo, que tengan fondos para decidir hacer mejoras edilicias u otras actividades complementarias. También, vinculado a este comienzo de clases, va a ser un poco especial porque se sigue con mayor intensidad el plan Ceibal en Montevideo y Canelones, que son los departamentos que quedaron para lo último. Todo el resto del país está cubierto. También ingresan a secundaria los primeros niños del Plan Ceibal. Y para eso, por eso, se brindó una financiación extremadamente favorable a los docentes de secundaria para que pudieran comprar ellos laptops, computadoras portátiles, dentro de las que quisieran y con las características que ellos quisieran, pero para que estén preparados para esta novedad que va a implicar seguramente más facilidades para enseñar y una nueva forma de educar y de aprender. Y también este año empieza el plan que se llama de la escuela en movimiento, es decir, de la educación física obligatoria en todas las escuelas públicas, que va a ser apoyada además por la entrega de equipos, por la cola, equipo digo de ropa para ponerse, pongo la colaboración con gimnasios públicos o privados que están dispuestos a participar para que los niños hagan actividad física desde muy chicos y que se acostumbren a hacerla, porque según los datos que tenemos, la actividad física en la población uruguaya es bastante baja. Y eso, naturalmente, contribuye a la una buena actividad física contribuye a la calidad de vida y a la salud. Es parte de la educación. Yo era eso un poco lo que quería comentar. Podría comentar algo que no tiene que ver con el tema de educación, así que si ustedes quieren hacer alguna pregunta ahora sobre esto, después comento otra cosa que es interesante.
Ahora, era precisamente sobre esto. Usted habló hace un ratito nada más que en algunos departamentos había desocupación negativa, o sea que está faltando gente para cubrir ciertos lugares. ¿De qué lugares estamos hablando? ¿Qué profesionales están faltando en ese sentido? Y si, por ejemplo, esto de educación física, ¿hay suficientes profesores para cubrir el país?
Bueno, son dos preguntas en una, o tres casi. El que podría citar ahora, el que me viene a la memoria, es Paysandú. En el interior de Paysandú hay desocupación negativa, cosa que al intendente lo alegra mucho, y a la población de Paysandú también. Y es por agricultura intensiva. Por ejemplo, arándanos, forestación, agricultura que requiere bastante mano de obra, pero no especialmente calificada. Entonces surgen también problemas de los que yo llamo de crecimiento, de los buenos, por ejemplo, que empiezan a hacer falta más instituciones para que estén los niños chicos, porque había la costumbre de que alguien en la casa no trabajaba y se quedaba, por lo tanto podía atender a los niños chicos. Ese es de los problemas buenos, porque además los niños chicos empiezan a socializar antes, y eso es bueno. Otras cuestiones han pasado con calificaciones más particulares, por ejemplo, soldadores. Eso fue bastante bastante sonado en su momento. Pero esto que estoy diciendo no es calificaciones muy particulares. Lo que sí son calificaciones es cada vez más finas y más versátiles, porque hay que educar gente que pueda cambiar de trabajo, que no sea tan dirigida su formación como en otros tiempos en que el mundo cambiaba menos rápido. El mundo siempre cambió, pero está cambiando más rápido ahora. Con respecto al tema de profesores de educación física, se está haciendo un esfuerzo importante, están previstos para las escuelas y en las escuelas muy chiquitas, hay escuelas en que hay muy escuelas rurales en que hay muy pocos alumnos, se le va a dar una capacitación al maestro para que pueda también cumplir, para que todos los niños tengan las mismas condiciones en su educación.
Ministra, buenos días. Usted sabe que muchos de los gremios de la enseñanza no están de acuerdo plenamente con algunos de los aspectos de la ley de educación y piensan incluso presentar un recurso de inconstitucionalidad contra ella. ¿Qué opina al respecto?
Y bueno, todo el mundo tiene derecho a presentarse. Cuando se presente se estudiará. Nosotros hemos hecho ver la ley por juristas y no creemos que sea inconstitucional, pero siempre cuando se presenta un recurso se estudia y se contesta debidamente. Lo otro que quería contar es que creemos que es una buena noticia, que todavía no tiene fecha, pero muy pronto se va a dar a conocer el resultado del Sistema Nacional de Investigadores. Hubo un llamado a veces de los temas científicos, es normal que la gente esté menos enterada porque no son tan convocantes, pero son muy importantes porque se traducen en el progreso, el conocimiento se traduce en el progreso. Se hizo un llamado al Sistema Nacional de Investigadores, lo que se llama un Sistema Nacional de Investigadores, que califica a los investigadores, que pueden ser después directores de tesis, por lo tanto son claves en la formación de recursos humanos altamente calificados. Y un sistema de educación siempre tiene como distintas calificaciones que se van alimentando unas a otras. Es muy importante tener un grupo selecto, bien identificado. Se hizo con mucho cuidado, empezando por una calificación de la Comisión Honoraria, que yo ahora no quiero nombrar a ninguno porque no me los acuerdo de todos, pero son personas sumamente conocidas y respetadas en Uruguay, que se hicieron calificar por gente en el exterior. Pues si eso nace mal, después sigue mal. Se hicieron calificar, se formó una comisión honoraria, comisiones por áreas, y ya estamos en la fase final. Yo pienso que durante este mes se va a dar a conocer el resultado, que califica a algo más de 1,000 personas, que no son tan pocos. Tampoco son tantos, ojalá fueran más, pero no son tan pocos, reconociéndole su categoría, otorgando un sobresueldo que depende de su sueldo base, porque está topeado, para que se dediquen con mayor, que se dediquen muy fundamentalmente a la investigación, para tener un sistema conocido, calificado, con resonancia internacional, lo que creemos que es una muy buena noticia, junto con una que dimos hace algún tiempo, no tanto, ¿no? Porque fue sobre muy al final del año pasado, que es el acceso a la bibliografía científica de prácticamente todo el mundo. En ese sentido, esto lo digo no solo en nombre mío, sino de todo el gabinete del Ministerio de Innovación. Estamos contentos de dar esa noticia y que estamos progresando también en otros aspectos, como un sistema nacional de becas de posgrado, en este caso.
Ministra, ¿cuál es la idea que maneja el gobierno con respecto a la ley de educación? ¿Cuándo puede estar aplicada en toda su dimensión? ¿En este año? ¿Y cuál es el proceso de evaluación que se va a hacer? ¿Cómo se va a encarar el proceso de evaluación de realmente si se está aplicando bien la ley de educación?
Bueno, es una ley compleja que se va a aplicar gradualmente. En este año pensamos tener instalados los consejos de participación en todos los centros educativos, como dije, a lo largo del año, porque es también un cambio cultural. Hay muchos estamentos que no están acostumbrados a participar y hay que lograr una participación de un número suficiente que sea realmente representativo. La elección de los docentes que integrarán el CODICEN y los consejos de educación, estamos hablando con la Corte Electoral sobre cuándo se puede hacer. Tenemos perspectivas de fin de año, probablemente, porque la Corte Electoral está muy complicada con las elecciones primarias, las elecciones nacionales y un balotaje que, exista o no, ellos lo tienen que tener previsto, por una cuestión de buena organización, y las elecciones universitarias, con lo cual están en un año especialmente atareado y combinaremos con ellos la fecha. Otros aspectos, como por ejemplo la constitución de estos dos nuevos organismos, el Instituto Terciario Superior y el Instituto Universitario de Educación, van a ser en realidad redes, porque uno les dice el instituto, pero van a tener ubicaciones geográficas en todo el país y su constitución se irá haciendo de a poco. En este año va a trabajar la comisión esa de especialistas, que va a ser como el diseño de cómo van a ser esos nuevos organismos, y esperamos que se pongan a funcionar para el año que viene, para 2011, porque necesitan la dotación presupuestaria. No es natural, porque es una creación bastante compleja. En cuanto a otro cambio importante, que es la separación de la enseñanza media en un ciclo básico y un ciclo superior, cosa que también nos parece importante, sobre todo para borrar la frontera entre quienes siguen profesiones intelectuales, llamémosle así, y profesiones manuales, para que haya un enfoque más integral de la educación. Esa es una transformación que también es bastante compleja, porque implica incluso a veces cambios edilicios, y para eso la fecha que se maneja es 2013. Va a ser un proceso largo. Ahora, la evaluación, que era la otra cosa que usted me preguntaba, que es muy importante, está claramente prevista a través de la creación de un instituto de evaluación educativa, que va a ser una agencia de un altísimo grado de independencia, para que evalúe también los programas, las experiencias, los avances, los puntos flojos para apoyarlos. Esa es la idea, y que convocará especialistas nacionales o internacionales de las áreas que le parezcan críticas.